Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 3. Primera de Timoteo, vamos a empezar hoy el capítulo 3. Y antes, pues debemos recordar el propósito primero, ¿no? Por el cual Pablo dijimos que había escrito esta carta para darle instrucciones a Timoteo acerca de cómo debía una persona creyente conducirse dentro o en la casa de Dios. Y cuando estoy hablando de la casa de Dios, no me estoy refiriendo a este edificio, sino entre nosotros los creyentes, porque nosotros somos la iglesia, ¿sí? Hemos ya hablado un poco acerca de las funciones y responsabilidades que tienen los hombres dentro de la iglesia. Hemos hablado ya un poco acerca de las funciones y responsabilidades que tienen las mujeres dentro de la iglesia. Y hoy, esta tarde, vamos a comenzar a hablar acerca del gobierno. ¿Cómo debe una iglesia estar gobernada? Y cuando estoy hablando del gobierno, pues muchas veces nos viene a la mente el gobierno humano, ¿no? Donde hay corrupción y donde hay jerarquías. Y sabemos que la cabeza mayor de este país, por ejemplo, es el presidente. Y de ahí sigue el vicepresidente y empieza una bola de jerarquías, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la iglesia, no encontramos en todo el Nuevo Testamento ninguna jerarquía en cuanto a responder a una autoridad mayor dentro de la iglesia. No es que los ancianos o los, como vamos a ver aquí, los diáconos tengan que someterse a una autoridad superior o aún a un organismo religioso central. No encontramos nada de eso en el Nuevo Testamento. Entonces, en realidad, lo único que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento son dos oficios o cargos que se mencionan en la Biblia. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos oficios?
Anciano y
diácono. Ok. Solamente dos oficios o cargos en todo el Nuevo Testamento encontramos. Uno es, como Jimmy dijo, el oficio o cargo de anciano, y el otro es el oficio o cargo de diácono. Estos dos oficios son mencionados en esta carta y precisamente en este capítulo 3 de Primera de Timoteo. En este mismo capítulo 3, no lo vamos a tocar hoy, pero vamos a hablar más adelante de cuáles son los requisitos que debe de tener una persona que aspira o desea al cargo de anciano o de obispo. Como vamos a ver, pues antes de empezar a estudiar esto, quisiera aclarar unas palabras que pueden ser confusas a lo mejor para nosotros, ¿no? Porque para empezar, quisiera hablar de esa palabra que vemos en este primer versículo, que es la palabra obispo. Yo, en lo personal, yo no sé ustedes, yo vengo de un trasfondo de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y yo cuando pensaba en obispo, lo primero que venía a mi mente era una persona, de hecho nosotros tuvimos que, a mí me excomulgó, por cierto, un obispo. O sea, que tengo conocimiento de los obispos, más o menos, pero siempre me viene a la mente una persona vestida quizás con su vestimenta sacerdotal y en la cabeza llevando un gorrito medio curioso, así medio picudo, ¿verdad? En la cabeza, así, ¿no? Cuando yo pienso en obispo, inmediatamente a mí me viene eso a la cabeza. De hecho, en la iglesia tradicional, el obispo es una persona que ha sido ordenada por medio de un sacramento en la iglesia para gobernar en su propia diócesis. Una diócesis es un territorio que tienen los obispos para gobernar dentro de la iglesia. De tal forma que los papas y los obispos, y entre ellos ya más arriba están los cardenales, son los que se están a cargo de gobernar toda la iglesia. En este caso la iglesia tradicional, la iglesia católica. Pero la pregunta ¿es eso realmente lo que significa obispo dentro de la iglesia? ¿Es esa la función que debe tener un obispo dentro de la iglesia? Entonces, tenemos que entender primeramente, la palabra obispo viene de una palabra en el griego que es episcopo. Y a lo mejor ustedes han escuchado también, ¿no? El episcopo de tal ciudad. Pues lo único que quiere decir esa palabra es alguien que está supervisando. Ese es el significado principal de la palabra obispo, un supervisor, alguien que está viendo por el cuidado de una congregación. Y algo que Pablo utiliza es la otra palabra que también constantemente él está mencionando, que es la palabra, en español es anciano, y en el griego es la palabra presbítero. Y a lo mejor también has escuchado esa palabra en algún momento, el presbítero de tal ciudad o de tal iglesia, ¿no? Pero para Pablo la palabra episcopo, que es obispo en español, y presbítero, que es anciano en español, se refiere a la misma persona. No hay una diferencia. Una está enfocada más hacia la madurez de la persona que ejerce ese oficio, que es la palabra anciano, y la otra, su función, que es obispo, que es supervisor. Y encontramos esas dos palabras para poder ver que es la misma, se está refiriendo a la misma persona en la carta de Tito. Si me acompañan ahí, o si Néstor lo tiene por ahí, vamos a leer ahí Tito 1:5 y el versículo 6 también, donde dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras que ancianos, y ahí esa es la palabra presbítero, en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano, otra vez es la misma palabra presbítero, es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de desilusión y ni de rebeldía. Y enseguida dice en el versículo 7, porque el obispo, se está refiriendo a la misma persona de la cual está hablando en el versículo 5, el obispo, y de aquí es la palabra episcopo, debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Así es que de esta manera podemos saber que Pablo, cuando Pablo habla de episcopo o presbítero o anciano u obispo, se está refiriendo a una sola persona, ¿ok? Entonces, cuando tú escuchas obispo y cuando tú escuchas anciano, en realidad es la misma cosa, es la misma persona, es la misma función, vamos a llamarlo así. Nosotros comúnmente pues los llamamos ancianos, no sé por qué, porque también sería correcto llamarle obispo. Quizás porque en la mente nuestra tenemos la idea del obispo que le estaba diciendo, ¿no? Como que no queremos saber, no hay jerarquías dentro de la iglesia, entonces a lo mejor nos choca un poquito más esa palabra. Y es por eso que utilizamos más la palabra anciano. Otra cosa importante que debemos de mencionar es que siempre que se hace mención en la Biblia acerca de los obispos o ancianos, siempre lo va a hacer en forma plural. Nunca hay referencia en ninguna parte del Nuevo Testamento, y ahorita vamos a ver varias citas para eso, donde se hable del anciano de tal iglesia o del obispo de esta iglesia. Siempre se hace mención el plural, un compendio de personas o un grupo de personas que están a cargo de cada iglesia local. En el Nuevo Testamento, entonces siempre hay una pluralidad. Y vamos a ver algunas citas que quisiera que leyéramos para que pudiéramos identificar esto de lo que estoy hablando. Y vamos a empezar, si Néstor puedes poner la tabla que sigue ahí. Entonces, la primera cita que tenemos ahí está en el libro de los Hechos. ¿Y a dónde más vamos, no? Para ahorita que estamos estudiando los varones, el libro de los Hechos, para ver el comienzo de la iglesia y cómo estaba formada la iglesia y cómo se gobernaba la iglesia. Entonces, aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 11, y esta primera cita que vamos a leer ahorita es una cita que pues ocurrió más o menos aproximadamente en el año 47 después de Cristo. Y voy a leer nada más el versículo 29 para esto, que dice: los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Estamos viendo, había algo de necesidad en la región de Judea, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Así que lo hicieron mandándola a los, está en plural, ¿qué? Ancianos o presbíteros, por mano de Bernabé y Saulo. Así es que podemos ver que por ahí del año 47, cuando la iglesia apenas estaba en pañales, vamos a llamarlo así, ya había una pluralidad de líderes en la ciudad de Jerusalén y en la región de Israel. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente cita en el capítulo 14 de Hechos. Igualmente voy a leer versículos 21 al 23, donde dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortalecidos los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después les designaron, ¿qué? Ancianos, otra vez está en plural, en cada iglesia local tenía una pluralidad de ancianos. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Entonces ahí ya más o menos vamos en el año 48, 49, después de Cristo, vemos en cada iglesia, se hace mención de Listra, Iconio y Derbe. También hay un liderazgo plural en la región de Galacia, que era lo que hoy en día es actualmente Turquía. Entonces, vamos a la siguiente. En Hechos 20, 17, dice: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso. ¿Dónde estaba Éfeso? A ver, los varones, estamos estudiando Hechos. ¿Dónde estaba Éfeso? ¿Ah? En Turquía, otra vez, pero en la parte del oeste, en la costa de Turquía, lo que hoy en día es, no están estudiando mucho, estoy dando cuenta. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los, plural, ancianos de la iglesia. Está refiriendo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces vemos cómo una vez más, y aquí ya vamos por ahí 10 años más, en el año 57, un liderazgo plural en la ciudad de Éfeso, que estaba en la región de Asia Menor, que hoy en día es Asia Menor o Turquía. Filipenses 1:1, ya vamos en el año 62 y no ha cambiado la cosa, porque dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, otra iglesia, la iglesia de Filipos, incluyendo a los que obispos, plural, y diáconos. Y recuerden, obispo y anciano es la misma persona, ¿ok? Entonces, una vez más, podemos ver pluralidad de líderes en la ciudad de Filipo y en la región. En Filipo ya estaba en Macedonia, cerca de lo que hoy actualmente es Grecia, ¿sí? Una cita más, Tito 1:5, ya estamos por ahí del año 66 después de Cristo, y dice Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras, y otra vez la palabra es plural, ancianos en cada ciudad, como te mandé. Entonces, vez tras vez, a través del Nuevo Testamento, podemos ver que había una pluralidad de líderes. Y una cosa bien interesante también que podemos notar aquí es que nunca en toda la Biblia del Nuevo Testamento se hace mención al oficio de pastor de la iglesia X. Aún a pesar de que hoy en día es la palabra más usada para los líderes que gobiernan en una iglesia. ¿Es correcto decir que los ancianos u obispos ejercen la función de pastoreo? ¿Sí? Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento hay una mención a el pastor de la iglesia tal. Siempre se usa la designación anciano u obispo, ¿ok? ¿Dudas de eso? Yo sé que a lo mejor eso es como nos choca un poquito, ¿no? Y quizás de ahí viene a lo mejor de dónde o por qué llaman a los líderes de la iglesia pastores, ¿no? Quizás por la función que realizan, pero en realidad nunca se les llama así. Y alguien de ustedes a lo mejor me dirá, a los que han leído un poquito más, oye, pero ¿qué tal ahí en Hebreos? En el libro de Hebreos hay la mención que se hace que se les llama pastores a los líderes de una iglesia. Pues vamos allá. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo capítulo 13. Entonces, un obispo, un anciano, tiene la función de pastorear a la iglesia. Uno es el oficio y la otra es la función. Y se me olvidó leer esto antes de que leamos esto, pero les voy a leer nada más Hechos 20, 28, porque aquí lo vemos bien claro también. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Le está hablando a los ancianos. En medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, ahí está el oficio, para pastorear la iglesia de Dios. El oficio, la función. El oficio, obispo, anciano, la función, pastoreo de la iglesia de Dios. ¿Ok? Ahora sí, vamos al libro de Hebreos. Porque aquí dice, no, pues es que aquí sí dice que los líderes de la iglesia se les llama pastores. Ahí les va Hebreos 13:7. En algunas versiones dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Versículo 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Versículo 24, saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia, los saludan. Solamente quiero hacer dos observaciones de esto, y siempre tienen que ver con la manera en que se traduce muchas veces las escrituras. Y por eso, a veces, cuando hay duda, es importante ir a un diccionario, a un léxico, donde podemos aprender del idioma original, que es en este caso griego, que fue el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, para poder saber cuál es el verdadero significado, ¿no? Y la verdad es que la palabra que Pablo, o el autor de Hebreos, no sabemos quién lo escribió Hebreos exactamente, pero la palabra que se usa aquí en el griego es hegumenon, que quiere decir líder, guía o dirigente. No quiere decir pastor. La palabra pastor es la palabra poimen en el griego. Son dos palabras muy distintas. La palabra que está utilizando aquí el autor es una palabra que quiere decir principalmente líder, guía o dirigente. Así es que esa es la primera aclaración. Y la otra es que nunca se hace mención de un solo líder dentro de la iglesia. Como ya dijimos, siempre se habla de un liderazgo plural. ¿Ok? Así es que podemos concluir de esta parte, ¿no?, que el patrón bíblico, sin excepción, siempre es un liderazgo, ¿qué? Plural. Y a esos líderes se les llama ¿cómo? Ancianos u obispos, ¿ok? Y eso es sin excepción. No hay un solo versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se haga mención del oficio de pastor. Aunque, pues uno dice, pues no hay nada de malo decirlo así, ¿no? Pero en realidad nunca se manejaba ese término en el Nuevo Testamento, ¿ok? Una otra cosa más que ya hemos visto es que los ancianos siempre deben de ser varones. Y eso fue algo que hace dos semanas tocamos el tema del papel de la mujer y vimos que el liderazgo en la iglesia debe estar llevado a cabo por los hombres. No hay una sola mención en todo el Nuevo Testamento de que existieran ancianas. Nunca se dirige una carta a las ancianas de tal iglesia. Siempre, en cada uno de los casos que hace mención de los ancianos, siempre es varones y no mujeres, ¿ok? Entonces, necesitamos tener mucho cuidado, ¿no?, de no decir que esto es una cuestión solamente cultural o una cuestión de que en el tiempo de Pablo, pues así se llevaba a cabo la cosa, porque pues las mujeres estaban muy limitadas y hoy en día la liberalización femenina y etcétera, ¿no? Debemos tener mucho cuidado en aplicar ese tipo de cuestiones, porque de otra manera uno pudiera modificar la Biblia siempre a nuestra conveniencia o dependiendo a cómo en la actualidad se esté manejando la cosa. Entonces, por eso tenemos que dar cuidado con eso. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que designa a una persona como anciano de la iglesia? ¿Es la congregación la que hace una...? Hay muchos, yo he visto muchos hacen votaciones, ¿verdad? acerca de quién debe ser, por ejemplo, anciano o no, o dependiendo si es popular o no, o dependiendo si tiene habilidades naturales como un líder para poder guiar a la congregación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el que designa a los ancianos dentro de la iglesia? Pues la Biblia dice que es el Espíritu Santo mismo. Vamos a ver esto otra vez en el 20:28 del libro de Hechos. 20:28, por favor, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho, ¿qué? Obispos. ¿Quién es el que designa o elige a una persona como obispo o anciano de la iglesia? Pues es directamente el Espíritu Santo de Dios. Así es que no es responsabilidad de la iglesia elegir ancianos. La responsabilidad de una iglesia es reconocer a los ancianos que el Espíritu Santo ha elegido. Es muy diferente. Y eso lo podemos ver bien claro en Primera de Tesalonicenses. Si buscan ahí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, y voy a leer versículos 12 y 13, que dice: pero le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y los tengan en muy alta estima con amor, ¿por causa de qué? De su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Entonces, le reconocemos, o la iglesia reconoce a personas como verdaderos líderes espirituales, como ancianos de la iglesia, a estas personas, porque ya están, ¿qué están haciendo ya de antemano? Están trabajando, están dirigiendo y están instruyendo a la iglesia, sin antes haber recibido un cargo oficial como anciano. Si ven la diferencia, no le reconocemos porque tenga muchas habilidades, se le reconoce porque en primer lugar ya los ha escogido el Espíritu Santo y simplemente lo están demostrando ya en sus vidas, trabajando, dirigiendo e instruyendo a la iglesia. Ahí están las cuestiones claras, cómo poder identificar a una persona que Dios ha elegido de antemano para funcionar o ejercer la función o el oficio de anciano u obispo dentro de la iglesia. Entonces, lo que yo quiero esta tarde que aprendamos es que la función principal, la responsabilidad principal de un anciano en la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es su función principal de un anciano? ¿Ah? Ok, supervisar, prever la iglesia, cuidar de la iglesia. La responsabilidad principal es el liderazgo espiritual de una congregación. Ahí lo leímos en Hechos 20:28, ahí se nos enseña que el trabajo principal de un anciano o un obispo es pastorear el rebaño de Dios, cuidar del rebaño de Dios, funcionar como líderes espirituales dentro de la iglesia. De la misma manera que hay pastores que cuidan de las ovejas en el campo, ¿verdad? Y que tienen que cuidar de ellas, que tienen que alimentarlas, que tienen que protegerlas, que tienen que disciplinarlas muchas veces. De esa misma manera, el anciano líder espiritual debe cuidar de las personas que están dentro de la congregación. Debe proteger a las personas dentro de la congregación. Debe de guiarlas, debe también disciplinarlas en muchas ocasiones también. Entonces, un anciano dentro de la iglesia no debe ser una persona tipo dictador. Y así hay muchos, ¿no?, de que dicen: ah, pues aquí lo que yo digo, eso es lo que se hace. Y si no les parece, pues ahí está la puerta, ¿verdad? Y pues solo yo tengo mis achichingles aquí, que son mis ayudantes, que son los que están acá abajo. Ellos son los que hacen el trabajo difícil. Yo aquí soy el que mando. Un anciano no debe ser así, Pero tampoco debe ser del otro extremo, ¿no? Una persona de la cual pues no tenga carácter o no tenga, vamos a llamarlo así, que la gente se aproveche muchas veces de su bondad, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Cuando decía él que, ¿cómo decía? Se aprovechan de mi nobleza. Ajá. Tampoco debe ser, no vayamos a los extremos. Una persona, un anciano de la iglesia, debe de tener un punto medio entre esas dos cosas que acabo de mencionar. Así es que, como vemos, el trabajo de un anciano no es fácil. El trabajo de un anciano es cuidar, liderar, alimentar, proteger y aún a veces disciplinar a las ovejas en una congregación. No es un trabajo que uno pueda decir, ah, pues aquí yo soy el mero mero y pongo a todos mis achichincles a trabajar bajo mí. Ajá. Y se encargan de las responsabilidades más difíciles dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué es difícil llevar a cabo la responsabilidad de supervisar o pastorear las ovejas? ¿Alguien de ustedes, a lo mejor pues yo no sé si las vacas, tú trabajas mucho con vacas, yo sé, Lorena, ¿ah? Yo nunca he trabajado con animales, pero dicen que en las ovejas son difíciles de cuidar, que las ovejas son animales que tienden a alejarse del pastor o pues del quien las está cuidando, se pierden y hay que ir por ellas. Todo el tiempo se están quejando, ¿verdad? Porque quieren seguir siendo alimentadas constantemente y nunca parece estar satisfechas las ovejas. Y yo creo que es exactamente lo mismo también en lo espiritual. Cuando uno está como pastoreando a una iglesia, es un trabajo difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque somos difíciles. ¿Y por qué somos difíciles? Porque somos pecadores. Hay pecado en nuestra vida, ¿no? Somos personas que constantemente nos estamos queriendo alejar de Dios, constantemente nos estamos quejando también. Nunca parece que estamos satisfechos con nada. No importa cuánto se esfuerce un anciano de la iglesia en satisfacer o tratar de satisfacer a las personas, siempre va a haber quejas. Siempre, y si no, pregúntenle a Moisés cómo le fue con el pueblo de Israel, ¿no? A pesar de que Dios les mostró sus bondades, misericordias, vez tras vez, haciendo milagros por la mano de Moisés, aún así, nunca estaban contentos. Entonces, el trabajo de anciano es un trabajo no muy placentero en ocasiones. Es un trabajo difícil. Ahí también otra vez el autor de Hebreos reconoce esto. Y voy a leer ahí el 13:17, donde dice, obedezcan a sus guías. Como él está reconociendo, somos bien desobedientes, ¿verdad? Obedezcan a sus guías y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Ellos quieren el bien de ustedes, no quieren hacerles daño. Entonces, sujétense a ellos. Háganles el trabajo más fácil. Dice enseguida, dice, como quienes han de dar cuenta, porque ellos tienen que dar cuenta a Cristo un día, que es el príncipe de los pastores, y permítanles que lo hagan con alegría. Y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, créanme, el oficio o el trabajo de un anciano es algo difícil, y muchas veces poco placentero, pero, y eso es un gran pero, entre comillas lo digo, tiene muchas recompensas también en la vida. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, en el primer versículo de este capítulo 3 de Primera de Timoteo. Cuando Pablo dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo o anciano, ¿qué dice ahí? Es buena obra desea hacer. Es una buena obra. Es un trabajo honorable. Hay grandes recompensas. Son cosas que agradan al Señor. En Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 4, Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es ese? Jesucristo. Ustedes, obispos, diáconos, ancianos, recibirán la corona inmarcesible de gloria, una corona que no se marchita. Estamos trabajando para cosas eternas. sí es difícil, es a veces poco placentero y te puede romper el corazón muchas veces el ser anciano en una iglesia. Sin embargo, Cristo dice, vale la pena, porque todos los que estén obrando de esta manera y están realizando esa función tendrán una corona que no se marchitará jamás, y una corona que yo les estoy preparando a todos los que están sirviendo de esa manera. Entonces, una persona puede aspirar a la función de anciano y lo puede hacer pues con buenas intenciones o malas intenciones, ¿no? Y por eso es responsabilidad de la congregación siempre investigar los motivos o discernir los motivos por los cuales una persona desea o aspira ser anciano dentro de una congregación. Aquí Pablo está asumiendo que sí hay varones, que sí hay varones, sí hay hombres que están aspirando o deseando con motivos correctos ejercer el cargo de anciano en una iglesia. Tienen el deseo de hacer esa buena obra, ese trabajo honorable. Y también lo están haciendo de manera correcta. Entonces, no es suficiente que una persona esté sirviendo dentro de la iglesia, trabajando dentro de la iglesia, dirigiendo dentro de la iglesia, instruyendo dentro de la iglesia. También la persona debe aspirar y desear servir a Cristo de esa manera. Tú puedes tener muchos dones, ¿verdad? Y muchas de las características de las cuales Pablo va a hablar aquí más adelante, pero si no tienes el deseo de ser anciano, si no tienes el deseo de servir como anciano, no debe ser reconocido una persona así, como anciano. Entonces, si no vemos anhelo, si no vemos deseo o aspiración en una persona para llegar a ser anciano, la verdad es que no debemos reconocer a una persona como esa para que funcione como anciano. Y les voy a decir por qué. Cuando venga la primer prueba difícil dentro de una iglesia, y créanme, la va a haber, tarde o temprano va a haber una prueba, esa persona lo primero que va a hacer es querer salir, renunciar al cargo, porque nunca tuvo el deseo verdadero que Dios pone en el corazón de las personas y que además es una confirmación del llamado de Dios para hacer esa función. Si no tiene ese deseo, la persona va a salir corriendo en la primer prueba difícil con la que tenga que afrontar dentro de la iglesia. Entonces, una cosa es que digan, pues, la verdad, tengo temor porque sé que es una gran responsabilidad este trabajo de cuidar de una congregación, pero aún así tengo el deseo de hacerlo porque amo a Cristo y amo a su iglesia. Eso es algo muy diferente. El temor, todos tenemos temor porque sabemos que es responsabilidad grande. Pero cuando una persona dice, no, yo no, la verdad no quiero, ¿verdad? O no deseo hacer esto o este trabajo, entonces mejor es no reconocer a una persona como esa para que sirva ejerciendo la función de anciano dentro de la iglesia, ¿ok? Las personas que desean servir como ancianos deben estar dispuestas a sacrificarse a sí mismas por la congregación, a amar a la congregación sin condiciones. Y no una persona que diga, pues sí, pónganme, ¿verdad? Ya cumplo con mis 40 horas de trabajo durante el día, de la semana, ¿verdad? Y ya me voy a la casa. Una persona como anciano no tiene horario. No tiene horario porque además de que trabajan a veces en trabajos seculares, tiempo completo, tienen que dedicar tiempo todavía a servir a Cristo, a la congregación. Y créanme, no hay horarios. Cuando se muere alguien o cuando está pasando una prueba, pues el anciano tiene que estar dispuesto a estar allí para animar, fortalecer a las personas a las cuales está cuidando. Entonces, un verdadero anciano debe ser un verdadero líder espiritual. Y esa persona debe realizar su trabajo, su buena obra de manera voluntaria. No por obligación, no porque, ay, pues ya me escogieron, pues ni modo. No, Si no quieres ser, no debes ser escogido, no debes ser reconocido como así. Por más habilidades que tenga esa persona, por más que esté sirviendo al Señor, si la persona no tiene, no debe ser reconocida como un líder espiritual. ¿Ok? Entonces, quiero, pues siempre que digo, voy a concluir, siempre me tardo otros 15 minutos más. Pero quiero hacerles esta pregunta. Y quiero que lo consideren. ¿Quién de ustedes, varones, aspira o desea a ser un anciano de esta iglesia? Muy callados todos, ¿verdad? Hay un programa en la televisión que se llama ¿Quién quiere ser un millonario? Yo les aseguro que si nos hicieran esa pregunta ahorita, ya pues, brincarían del asiento. Mira, está Nelly. Brincarían del asiento para decir, yo quiero jugar ese juego, ¿verdad? O si alguien nos preguntara igual, ¿quién quiere la posición de un ingeniero? ¿O quién quiere la posición de un licenciado, de un doctor, de un empresario? La mayoría de nosotros levantaríamos la mano gustosos para decir, yo quiero eso. ¿Y saben por qué? Porque hay una ganancia para nosotros mismos. Hay una remuneración monetaria. Y ahí sí, yo me pongo en primer lugar, ¿ves? Si se abre la puerta de la oportunidad, ahí estoy yo, Alejandro, en primer lugar, levantando la mano. Pero qué tal si ahorita el Señor Jesucristo estuviera aquí, y lo está, y Él les dijera a los hombres que están aquí, ¿quién de ustedes quiere o desea ser un anciano? ¿Quién de ustedes ama a mi iglesia para cuidarla mientras yo no estoy aquí? Buena pregunta, ¿no? Estoy seguro que pocos ahorita levantarían la mano. O a lo mejor ninguno. ¿Verdad? Y a pesar de que Dios dice aquí en este versículo 1, la palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de anciano, buena obra desea hacer. Es algo que aprecio, dice Cristo. El Señor quiere personas dispuestas a servir de esta manera dentro de la iglesia. ¿Es fácil? No. Pero tienes que tener ese deseo para ser un anciano verdadero dentro de la iglesia. ¿Por qué no consideramos lo que Dios nos pide hacer como algo deseable? ¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo y rehusamos tantas veces servir a Cristo en cosas que le son agradables a Él? Nos cuesta trabajo. Y honestamente, otra vez lo digo porque no podemos ver un beneficio para nosotros en lo personal y sí podemos ver mucha responsabilidad y que a lo mejor y ni siquiera me van a pagar para eso. De a gratis, no. Ni las cachetadas, ¿verdad? Dicen. Yo creo que es una cuestión del corazón, ¿verdad? Una cuestión del corazón. Y miren, yo se los digo, le estoy hablando por mi propia experiencia personal. Yo nunca, no siempre estuve dispuesto a responder al llamado de Dios para servirle. A lo mejor ustedes ya me conocen de 5 años para acá y dicen, pues siempre ha servido a Cristo. Siempre ha tenido el deseo de servir al Señor. Mi esposa está aquí, mi hija está aquí y ellos son testigos que yo rehusaba servir al Señor. Sí, en la iglesia todo dar. ¿Por qué? Porque iba el domingo, me sentaba y me iba a mi casa y me olvidaba de todo. No tenía ninguna responsabilidad. Pero que yo tuviera el deseo de servir a Cristo como un líder dentro de la iglesia, ¿Saben por qué? Porque sabía lo que implicaba. Implicaba abandonar muchas cosas que a mí en lo personal me traían mucha satisfacción. Obviamente yo en ese tiempo no estaba listo para servir a Cristo y ni el Señor me hubiera puesto tampoco a servir a Cristo mientras yo siguiera pensando también de esa manera. Entonces, si un hombre aspira a llegar a ser anciano en la iglesia por los motivos correctos, es decir, una persona que está dispuesta a cuidar voluntariamente al rebaño de Dios, entonces según la Biblia aquí nos dice que es una buena obra, es algo agradable al Señor. El trabajo de un anciano otra vez es es difícil, poco apreciado, y en ocasiones, créeme, puede llegarte a romper el corazón por situaciones difíciles que uno vive. Pero aún así Dios dice, es algo honorable, es algo que me agrada. Entonces la pregunta es otra vez, ¿quién de ustedes pudiera decir, yo quisiera servir un día? Como dicen, a lo mejor todavía no estoy listo, pero consideremos que a lo mejor Dios nos va a llamar un día a hacernos cargo de otras personas. Y es un llamado que el Señor nos está haciendo. Y a lo mejor tú estás escuchando ahorita, a lo mejor todavía no te cae el 20, pero créeme que cuando Dios te toque y te empieza a llamar, no vas a poder correr. Aunque te resistas tarde o temprano, el Señor te va a llamar a hacer eso. Entonces, ¿para qué resistirnos, no? No es suficiente tener el deseo, ¿eh? También, como vamos a ver en unos 4 semanas, cuando regresemos de nuestro viaje, primeramente Dios, ¿verdad? También la persona tiene que tener un estilo de vida. Tiene que tener ciertas características en su vida para poder calificar para servir como anciano y como diácono dentro de la iglesia. Y vamos a ver qué son características, no son habilidades, ¿verdad? No se trata de que debes ir al seminario para poder ser un anciano, porque esa a veces es la idea que tenemos, ¿no? Si no tengo educación, pues como tú puedes servir a Cristo, si quieres hacerlo de todo corazón, el Señor te va a capacitar, ¿verdad? Pero si hay ciertas cosas de tu vida personal, que debes de estar bien con el Señor. Y además tu testimonio debe ser un testimonio que agrada no solamente a Dios, sino también que es importante ante los demás. Pero eso es algo que vamos a ver la próxima vez que nos veamos, si Dios lo permite. Pero otra vez les echo, como dice ahí, la pedrada a todos los varones, ¿verdad? Porque es muy cómodo estar a lo mejor ahí donde están ustedes. Y ya no tengo ninguna responsabilidad ni nada, pero va a llegar el día en que alguien, y ojalá sea de esta misma congregación, ¿verdad?, va a lo mejor a guiarles a ustedes. Y esperemos que sea pronto, ¿verdad?, y que no estemos, no, pues ahí cuando sea. Si el Señor te está llamando, sí, no, a lo mejor no estamos listos ahorita, pero si el Señor te está llamando, no le cierres la puerta. Porque no vas a poderla mantener cerrada todo el tiempo. Si el Señor te está llamando, va a poner en ti el deseo de querer servirle a Cristo en esa área de tu vida. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por esas instrucciones tan claras que nos dejas en tu palabra, que estamos viendo en estos días, de cómo debe tu iglesia conducirse. Hemos ya hablado de muchas responsabilidades y hoy comenzamos con la responsabilidad de cómo debe ser gobernada tu iglesia. Señor, yo quiero pedirte por los hombres aquí, los varones, Señor, que trabajes en nuestras vidas, sabiendo que el trabajo que uno hace para ti es algo que vale la pena, es una buena obra, es algo deseable, Señor, y que además de todo esto, aunque es un trabajo difícil y de mucha responsabilidad, pues es algo que también tiene mucha recompensa para nuestra vida, muchas veces aquí, en esta misma vida. Pero si no, Señor, sabemos que tenemos una recompensa contigo en el cielo. Te doy gracias, Padre, por tu amor. Gracias por el pastor principal, nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a darse a sí mismo para morir por nosotros en la cruz. Estuvo dispuesto a alimentarnos con su palabra, estuvo dispuesto a cuidarnos y a poner su vida por nosotros, cuando nosotros somos personas difíciles y pecadoras. Te pido que nos des ese mismo deseo, ese mismo corazón, para realizar ese mismo trabajo, Señor, unos por otros aquí en tu congregación. Gracias, Padre, y te pido por todos nosotros en esta semana que nos cuides, nos guíes durante la semana, No dejes que nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos a ser luz para este mundo, a testificar, Señor, a otros de lo que tú hiciste y has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.